¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos. Esta es la W, saludamos a todos nuestros oyentes y a todos nuestros oyentes que desde cualquier lugar del planeta se pueden conectar desde ya a nuestro Facebook Live. Hoy los saludamos desde el Hotel NH en Hacienda Santa Bárbara, en el norte de Bogotá. Este es nuestro segundo foro de aspirantes presidenciales, nuestro segundo foro W. Los invito con el hashtag foro W. Hoy el tema, un tema que sin duda alguna toca a todos y cada uno de los colombianos. Les estoy hablando del tema de la corrupción en Colombia. Hoy justamente la encuesta de Guarumo hablaba de que los colombianos para elegir presidente, por lo menos si tuvieran que elegir hoy, lo que tienen en cuenta es el tema del empleo y el tema de la corrupción ahí muy cerquita. Empleo, bienestar propio, corrupción, pensando en todo el país. Así que los invitamos, quien no se ha visto afectado por el tema de la corrupción, son 50 billones de pesos, según cifras oficiales, que cada año salen del bolsillo de los colombianos para el bolsillo de los corruptos. Es importante para las elecciones del 2018 saber exactamente qué están proponiendo los aspirantes presidenciales, qué están proponiendo sobre cómo combatir la corrupción. Los invitamos a que nos sigan, a que nos escuchen, y hoy nos acompañan los siguientes aspirantes presidenciales. Esta es la W.
Foro W con Vicky Dávila. La corrupción en Colombia, ¿cómo combatirla? Los aspirantes a la presidencia: Juan Manuel Galán, Vivian Morales, Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Jorge Robledo presentan su respuesta a esta pregunta. Conéctese ya, véalo por nuestro canal de YouTube, W Radio Colombia, en Facebook Live y en nuestro sitio web, wradio.com.co. No se lo pierda.
Y ya tenemos las 12 del día, 2 minutos. Los saludo a todos, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación. Y simplemente, como esto es un foro y no es un debate presidencial formal, entonces no vamos a tener reloj. Eso sí, les pido que tengan compasión de los oyentes, no se vayan a extender, a sentar eternamente en la palabra. Es lo único que les pido, pero vamos a conversar. Y para iniciar, lo único que vamos a hacer es darle la oportunidad a cada uno de que exprese máximo en 2 minutos, a ver si lo logramos, su estrategia. Si usted es elegido hoy presidente de la República, ¿cuál es la estrategia para acabar con la corrupción en Colombia? Estamos viendo escándalos como el de Saludcop, Reficar, todo lo del tema de la contratación, en el carrusel de contratación, Interbolsa, Odebrecht, Agroingreso Seguro, las chuzadas del DAS, GIS, política, todo el escándalo de la justicia, la corrupción en Córdoba. Seguramente se me quedan cosas por fuera, pero es un tema que a todos ustedes les interesa. Así que empecemos por las damas, empecemos por Paloma.
Bueno, Vicky, muchísimas gracias, muy complacida de estar aquí. Un saludo a todos los precandidatos y a todos los asistentes y a todos los oyentes. Yo creo que el tema de corrupción es un tema que nos preocupa a todos. Infortunadamente en el mundo no hay fórmulas mágicas para uno solucionar este tema, pero yo sí creo que lo que necesita Colombia es sobre todo un mensaje muy potente por parte de quien sea presidente de que la corrupción es inaceptable. Y esto tiene que ir acompañado de una serie de medidas que yo considero que son primordiales, la primera de las cuales es la reforma a la justicia. Uno no puede combatir la corrupción cuando tiene a la justicia metida en escándalos de corrupción. Uno no puede perseguir a los corruptos cuando realmente tenemos una justicia totalmente inoperante. Yo creo que necesitamos una justicia que se parezca a la tutela, una justicia efectiva, con términos perentorios, con capacidad de juzgar y de sancionar ejemplarmente de manera rápida. Lo segundo, necesitamos reformar los órganos de control. Nosotros hoy tenemos una procuraduría con unas regionales que no funcionan, una contraloría con unas regionales que tampoco funcionan, entre otras cosas porque son elegidas por los políticos y dependen de los poderes políticos que luego van a ir a vigilar. Entonces lo que hay que proponer es unos órganos de control, que yo diría que tiene que ser uno solo, que se encargue de lo disciplinario y lo fiscal, y que lo haga elegido por vertientes independientes como la academia, y que se integre con las veedurías ciudadanas, Vicky, porque uno ve en todos los municipios de Colombia y en todas las ciudades de Colombia ciudadanos dispuestos a vigilar, pero no encuentran quién actúe para hacerlo. Entonces yo diría que hay que integrarlos. Hay que cambiar la relación del Congreso con el Ejecutivo, no puede ser a través de mermelada. Yo creo que el Congreso tiene que tener una iniciativa de gasto que se discuta en las plenarias del Congreso y que permita a los congresistas regionales lograr las inversiones para la región regiones, pero de manera transparente y sin citas misteriosas con los ministros. Creo que necesitamos cambiar la cultura ciudadana de tolerancia con la corrupción, porque la corrupción no es solamente una cosa pública, es un tema que está incrustado en toda la sociedad colombiana y sobre todo en el sector privado, que es el que se está prestando para eso. Entonces necesitamos, yo creo que aquí hay que recordar al profesor Mocus en términos de cambiar la cultura y demostrar que la corrupción está mal y que no la podemos aceptar, no importa el color político.
¿Qué dice Juan Manuel Galán? Les aviso que también estamos transmitiendo no solo por Facebook Live, sino a través de YouTube y a través de Periscope, para que nos sigan nuestro hashtag #ForoW, hoy desde Hacienda Santa Bárbara.
Bueno, gracias Vicky, buenas tardes para todos los oyentes, todos los participantes acá en este foro de precandidatos. Yo quiero recordar las palabras del Papa: el diablo entra por el bolsillo. Ese mensaje que nos dejó el Papa es muy poderoso y muy significativo, pero yo quiero también decir, Vicky, que nosotros no nos podemos quedar a la coyuntura, al calor de la coyuntura o del escándalo de corrupción que estalla en el momento. Tenemos que abordar una reforma estructural a lo que nos está ocurriendo y al origen de la corrupción, que para mí tiene un origen muy claro, que es el clientelismo. El clientelismo, las transacciones particulares para favorecer el interés específico de alguien, es lo que genera un caldo de cultivo para que haya corrupción. En Colombia todos sabemos que a la gente le toca acudir a las palancas, a los recomendados, a las recomendaciones, a la influencia indebida para obtener un servicio, una oportunidad. Por ejemplo, los pensionados, que es una cosa muy dolorosa. Un pensionado siente que si no mete una palanca, no logra que le liquiden su pensión. Y luego se la liquidan mal, Vicky. Y entonces tiene que meter otra palanca para que se la reliquiden y le quede al nivel justo. Para todo en la sociedad colombiana se necesitan desafortunadamente recomendaciones, palancas. Ese sistema de palancas y de intereses indebidos particulares hay que empezarlo a desmontar con una estrategia que vaya desde la Presidencia de la República y permee todos los sectores de la sociedad, de la administración pública, del sector público. Medidas concretas para trabajar en la lucha contra la corrupción. En primer lugar, un sistema de protección al denunciante de corrupción. Porque la gente tiene miedo de denunciar, porque la persiguen, porque la botan, porque la maltratan y queda, como se dice popularmente, el sapo. Usted es el sapo, entonces lo vamos a perseguir. No, hay que establecer mecanismos para que los ciudadanos se sientan tranquilos de denunciar y sea protegida la denuncia, sea protegido el denunciante, pero además haya una cultura de denuncia de este tipo de conductas corruptas. Lo otro, Vicky, es especializar a nuestros fiscales y a nuestra policía judicial en la investigación de casos de corrupción. Muchas veces la fiscalía no cuenta con las herramientas adecuadas, humanas, la formación de los fiscales para irse especializadamente a detectar los casos de corrupción, a investigarlos con agilidad y a judicializarlos para que sean sancionados los corruptos. Eso es muy importante.
Déjeme continuar entonces con Sergio Fajardo.
Vicky, buenas tardes, es un gusto estar acá con ustedes, a toda la audiencia de la W, de tu programa. Un saludo muy especial. Yo no voy a responder la pregunta directamente porque quiero empezar por el principio. Yo creo que el problema de la corrupción es un problema ético, de la manera como las personas actuamos, cómo tomamos decisiones y cómo nos comportamos. Y por eso yo quiero empezar señalando la forma como llega la corrupción al poder. Ustedes van a ver a los más corruptos de los corruptos encabezando la lucha contra la corrupción en Colombia y no se les mueve una pestaña. Y nos van a estar diciendo que el problema es de una cantidad de nuevas de leyes que necesitamos para resolver un problema, y esa es la trampa colombiana. Para cada problema una ley, y nos descuidamos sobre quiénes son las personas que están tomando las decisiones y cómo cumplimos o no con las leyes que teníamos. Se necesitan las leyes, por supuesto. Pero pensemos por un segundo entonces cómo llega la corrupción al poder público, para concentrarnos ahí en primera instancia. Es muy sencillo. De la forma como se llega al poder, así se gobierna. Y eso es lo que habitualmente no se mira, cómo se llega al poder. Y los que pagan para llegar, llegan a robar. Un voto comprado es un robo asegurado. Y si nosotros no miramos las campañas, lo que ocurre en esas campañas para que una persona llegue al poder, nunca vamos a descubrir y nunca vamos a darle el golpe más fuerte que se le tiene que dar a la corrupción. Entonces, en el contexto de esta discusión, propongo una solución muy básica, es muy sencilla y es la más profunda de todas. Y ahora voy a hablar de haber gobernado y de haber trabajado los temas de la corrupción, enfrentándolos como gobernante. ni un peso por un voto. Y segundo, ni un puesto ni un contrato para un congresista. De esa manera, si nosotros llegamos al poder, cuando llegamos al poder no le debemos nada a nadie. Porque cuando se hace el negocio para llegar al poder, después tienen que llegar a pagar. ¿Y cómo pagan? Con puestos, con contratos y, por supuesto, necesitan la impunidad. Esa es la estructura de la corrupción en nuestro país. Y habitualmente se tiende a olvidar esto, a convertirlo en un problema de unas leyes que se necesitan, y se olvida el camino que se siguió para llegar al poder. Y ahí está la trampa más grande. Entonces usted mire los ejemplos que estamos viendo hoy. Voy a utilizar el ejemplo de una persona y digo dos cosas para rematar esta parte de mi intervención. El Ñoño. Me disculpan, es un ejemplo conocido por todos. ¿Cuántos votos puso el Ñoño? ¿Cuántos votos puso Musa? ¿Quién ganó las elecciones? ¿Y después cómo se le pagó? Así de sencillo. No nos metamos mentiras, habitualmente nos estamos engañando detrás de esa falacia. Y termino diciendo esto, yo he gobernado, yo fui alcalde, yo fui gobernador. Sacamos las mejores notas. Hemos enfrentado la corrupción en las campañas, gobernando. Yo como gobernante, con el equipo nuestro, hemos manejado cerca de 40 billones de pesos a precios de hoy. Y termino diciendo esto, con el orgullo que me permite estar aquí sentado con ustedes. Primer puesto en el índice de gobierno abierto de la Procuraduría. Primer puesto en Transparencia Internacional. Primer puesto en manejo de las regalías. Nosotros hemos gobernado, hemos demostrado cómo son los recursos públicos. Y repito, cómo llegan al poder. Porque ahí está la clave de todo lo que pasa con la corrupción en Colombia.
Escuchemos ahora a Vivian Morales. No olviden, el hashtag es Foro W. Estamos transmitiendo a través de nuestro Periscope, a través de YouTube, a través de Facebook Live. Y queremos que sepan que también en las pantallas de Hacienda Santa Bárbara de Andrés Carne de Res estamos transmitiendo a esta hora. Saludamos a toda esa gente que nos está viendo. Tenemos dos pantallas, una de 500 pulgadas y una de 200 pulgadas, para que ustedes en todo el centro comercial también tengan la oportunidad, si no están aquí dentro del Hotel Vivian.
Mil gracias, Vicky, por la invitación. Yo creo que antes de formular propuestas hay que llegar al corazón de lo que es la corrupción. La corrupción, ante todo, es una categoría moral. Moral. Supone una descomposición. Y por lo tanto, lo primero que hay que enfrentar la corrupción es con valores, con cultura. Hay que promover en este país una gran revolución ética. Porque si ustedes se dan cuenta, en cuanto a la institucionalidad, hemos tenido muchísimas promesas. La primera fue la de la Constitución del 91, y se hizo la Constitución del 91 porque iba a acabar la corrupción de los políticos. Yo les digo, la corrupción del año 91 era un modelo Hello Kitty comparado con la corrupción que vivimos hoy. Se quiso acabar con los auxilios parlamentarios, que eran la gran corrupción de los políticos. Los auxilios parlamentarios eran auxilios que todos los congresistas tenían, hasta el senador Luis Carlos Galán tuvo auxilios parlamentarios porque eran claros y por encima de la mesa. Después del 91, y que se dijo no habrá más auxilios parlamentarios, inmediatamente se montó la trampa. El ministro de Hacienda, Rudolf Hames, se inventó una figura llamada los fondos de cofinanciación, a través de la cual los parlamentarios manejaban recursos públicos direccionados a sus departamentos, a sus municipios, y a través de los cuales contrataban. Se desaparecen los fondos de cofinanciación cuando crea el gran escándalo de lo que está pasando, y entonces el ministro de Hacienda de la época, Juan Manuel Santos, se inventa los cupos indicativos. Igual, a través de los cuales los congresistas vuelven a manejar los recursos públicos direccionados nuevamente para las elecciones y para sus intereses privados. Y hoy se llaman partidas regionales. Luego, no son solamente las reformas institucionales. Hay en el fondo un tema de valores, de revolución ética y de principios. Segundo, el tema es que tampoco los derechos fundamentales y lo público no puede ser objeto de mercado. En un régimen económico como el nuestro, todo lo hemos vuelto susceptible de ser mercantilizado. Todo es comerciable, hasta las decisiones de la justicia. Tienen un precio, se compran y se venden. Hay que entender, y eso es de valores, que hay cosas que no pueden ser objeto de transacciones, que son sagradas, que son bienes públicos, que corresponden al servicio público. Y viene una propuesta institucional. Yo sí creo que hay que hacer una profunda reforma institucional en nuestro país. El régimen presidencialista que tenemos es también la clave de toda esta corrupción. El presidente y el ejecutivo maneja el Congreso a través de prebendas, a través de transacciones comerciales. Yo le doy a usted esto para que usted me vote esta ley. Eso se tiene que acabar. El régimen presidencialista en América Latina ha hecho un grave daño, y yo creo que hay que empezar a pensar en ir hacia un régimen parlamentario. Esa fue una propuesta de grandes liberales, desde Rafael Uribe Uribe, desde Alberto Lleras, desde Alfonso López Michelsen, porque hay que cambiar la relación del Ejecutivo con el Congreso. Y la tercera, la gran reforma a la justicia, para la cual he propuesto una constituyente, porque aquí en el 91 se pensó que se iba a quitar la corrupción, debilitando el papel del parlamentario y magnificando el papel de los jueces. Estamos en el papel de los jueces, que quedaron sin control, en única instancia juzgando a los congresistas, y por eso llegan allí personajes sin valores, sin ética, que pueden extorsionar y chantajear y volver a la justicia en moneda de cambio. Esos son los...
¿Qué dice Jorge Robledo?
Pues Vicky, primero mis agradecimientos, un saludo a todos quienes nos escuchan. En primer término, señalar que estamos hablando de uno de los países más corruptos del mundo. Del mundo. 126 en corrupción de 140 según el Foro Económico Mundial. O sea, no son asuntos menores de los que estamos hablando. Profundísima corrupción política de los dirigentes políticos, de servidores públicos y de empresas privadas nacionales y extranjeras. Esto es la primera cosa que hay que aclarar, porque aquí quisieran presentar la corrupción como solo de unos sectores y estamos ante un fenómeno de unas proporciones descomunales. Está destruyendo a Colombia. De dos maneras está destruyendo la corrupción a Colombia. De una parte, porque el solo hecho de que se roben, no sé, la plata de la escuela, pues eso destruye al país. Pero hay una forma que, si se quiere, es más grave y está oculta. La corrupción política fue el mecanismo que se descubrieron para poder gobernar de la peor manera y así todo ganar las elecciones. O sea, es la destrucción de la lógica de la democracia, porque entonces aquí se puede ser el peor senador de un departamento y, mediante el fraude, hacerse reelegir e ir a gobernar en contra de los propios habitantes del departamento. Esto es de una gravedad inmensa. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Dónde empezó este asunto? ¿Qué es lo que está pasando? No es corrupción de manzanas podridas. No es corrupción de ovejas negras, no, es corrupción del sistema, es una hipercorrupción. Voy a citar a un ministro, a un exministro que no es del Polo, que resume muy bien lo que pasa en Colombia. Él dice, el problema no es la corrupción, es el sistema político que la ha engendrado y la hace perdurar. El sistema político que la ha engendrado y la hace perdurar. ¿Y cuál es el sistema político? Eso está perfectamente documentado. El tiempo no me da para detallarlo, pero en Colombia hubo, cuando se creó el Frente Nacional, un acuerdo de las élites políticas de esos días con las élites económicas de esos días para gobernar el país a punta de clientelismo, es decir, de corrupción. Entonces aquí, Vicky, tenemos una corrupción sembrada hace medio siglo que ha ido agravándose y agravándose y agravándose hasta las proporciones que ya tenemos, que son absolutamente destructivas. ¿Qué medidas tomar? Sobre esto hay un conjunto de medidas, yo tengo muchas cosas pensadas al respecto, pero en este momento quiero señalar dos de tipo político,
sí, señor,
sin las cuales no hay nada. Primero, hay que vencer en las próximas elecciones las candidaturas del continuismo, porque es que no puede ser que estamos como estamos, porque hemos sido gobernados por los mismos de una determinada manera y nos tienen aquí, y ahora la solución es reelegir eso. No, la solución tiene que ser vencer al continuismo y poner en la dirección del Estado a quienes no hemos hecho parte de todo este horror del que estamos hablando. Y en segundo término, otra decisión de tipo político. Yo voy a crear en mi presidencia un equipo político de altísimo nivel para agenciar una guerra a muerte contra la corrupción. Cero tolerancias. Pero el jefe de ese equipo va a ser el presidente de la República. Voy a ser yo. Y van a ser 4 años de una guerra a muerte, sin cuartel, con todos los mecanismos que nos podamos ocurrir para derrotar la corrupción. Porque si no derrotamos la corrupción derrota a Colombia. No es posible que en un nivel de corrupción como el que tenemos, un país pueda resolver sus problemas. Corrupción en general en todas partes, pero es que aquí lo que tenemos, Vicky, es una cosa de fuera de toda proporción, y el primer propósito del Estado tiene que ser derrotar esa corrupción.
Muy bien, pues ya los hemos escuchado a los 5 invitados de hoy a Foro W. Lo que seguiría es conversar un poco acerca de la corrupción, y yo les pediría prácticamente aquí, pueden ir hablando sin tener que el uno o el otro, ahí vamos dándoles la palabra. Les pediría primero que todo un compromiso. ¿Qué pasa? En este gran escándalo que estamos viviendo de Odebrecht, pues lo que hemos visto es a un presidente de la República que dice, me acabo de enterar, o cuando tuvimos el proceso 8000 a un presidente que dijo, fue a mis espaldas, yo sí quiero empezar por el tema de la financiación de las campañas de ustedes, ustedes sí se comprometen hoy ante Colombia, que ustedes sí van a saber quiénes les donó, quiénes donaron plata, quiénes fueron los donantes, ustedes sí están encima de eso, para después, excúsenme la expresión, no escurrir el bulto, los escucho.
Por supuesto que sí, Vicky. Yo creo que en esto tenemos que ser muy claros. Y yo creo que lo que estaba señalando Sergio es muy importante. Es que la política con plata siempre es corrupta. La política que necesita miles de millones de pesos para incentivar el voto o para la logística del voto siempre es corrupta. Yo tengo la virtud de estar en un partido donde los votos que se sacan es por el prestigio del presidente Uribe, por una gestión que él hizo y que la gente reconoce como
buena para Colombia.
Pero Paloma,
ahí le interrumpo para decirle que está Óscar Iván Zuluaga, que era el candidato del uribismo en la elección pasada, metido en el escándalo de Odebrecht.
Claro, Vicky, pero fíjese que el escándalo de Odebrecht de Óscar Iván Zuluaga se refiere a que Odebrecht habría pagado una suma adicional a su publicista. Eso es lo que se está discutiendo, y Óscar Iván Zuluaga se hizo a un lado. Entonces yo creo que en esto también hay que ser muy claros.
Pero también dijo que Oscar no sabía.
Claro, él lo que dijo es, yo no autoricé ese pago, yo no sabía de ese pago, está en investigación, pero se hizo a un lado. Hoy el Centro Democrático tiene 5 precandidatos que ninguno tiene ninguna tacha ni ninguno ha estado vinculado con ningún escándalo. Y los votos que ha obtenido el uribismo en las elecciones, tanto en las regionales como en los votos del Congreso, como en los votos de la presidencia de Óscar Iván Zuluaga, fueron votos que el país lo sabe, no se construyeron con plata, porque plata no teníamos, ni compuestos ni con clientelismo, sino basados en los principios del presidente Uribe y en el prestigio de un hombre que le sirvió bien a Colombia.
Bueno, el mínimo...
¿Se compromete entonces a saber quiénes son sus...
Claro, por supuesto.
Dígame,
el mínimo compromiso que yo estoy dispuesto acá a asumir es que personalmente asumo la responsabilidad de la financiación de mi campaña, de los ingresos y de los gastos de la campaña. Y quiero enfatizar una cosa sobre el clientelismo, Vicky, porque a veces no tenemos un poco la medida de la proporción de lo que esto significa. Hoy en la legislación tributaria y fiscal de Colombia hay 30 billones de pesos de exenciones tributarias a empresas y 40 billones de pesos de exenciones tributarias a personas naturales. Son 70 billones de pesos en exenciones que no todas son ineficientes, pero hay que revisar porque muchas se han conquistado a base de clientelismo. Es decir, un empresario muy importante de Colombia, inclusive paisano del doctor Fajardo, me decía que si los grandes empresarios en Colombia invirtieran en innovación y productividad lo que a veces invierten en lobby parlamentario para que les protejan su exención tributaria, Colombia tendría un tejido empresarial mucho más productivo y mucho más innovador.
Pero permítame a ver si tenemos por aquí el compromiso. ¿Ustedes se comprometen a que van a saber quién dona?
Sí, en mi caso, Vicky, es eso, digamos, que esa es la parte fácil del asunto, si usted quiere, es que la parte...
Pero fíjese que no, porque es que estamos viendo un presidente de la República que dice, me acabo de enterar.
Porque ganan es comprando las elecciones. Entonces, ese es el punto central del debate. ¿Por qué necesitan tanta plata? Porque es que si no es comprando las elecciones, no ganan la elección, es así de simple.
¿Y por qué tienen
que comprarlas? Y resulta que hay otra, y no tienen que comprarlas porque son malos gobiernos y sus propuestas son malas. Aquí hay otros que hacemos política únicamente con voto de opinión, entonces de entrada tenemos unos costos que son completamente diferentes, y es más, preferimos ser derrotados, perder, que ganar mediante el fraude. Son cosas de principios que están allí, y entonces así nos movemos, y ese es el tipo de cosas con las que funcionamos. Ellos no pueden hacer política de otra manera, porque de otra manera no ganan. No ganan. Por ahí hay una frase de algún político explicando la financiación de la elección del 2014, y él decía con toda gracia, ¿y usted sí cree que la señora por allá perdida de la última vereda va a votar por mí por la cara que tengo? Por supuesto que no. Entonces, esa es la base. El primer problema que tenemos es, ¿por qué valen tanto las campañas electorales? ¿Por qué necesitan tantos recursos allí? Porque de otra manera no pueden ganar. Entonces, aquí hay unos que no hacemos política así. Aquí hay unos que funcionamos sobre la base de el voto de opinión y del trabajo voluntario de casi toda la gente que está con nosotros. Yo estoy haciendo una campaña enorme, por ejemplo, para llenar esto de voluntarios. Entonces, claro, esa campaña costará un poco de plata, sin duda, porque vale un poco de plata, pero no a esos niveles en como se hace la política en Colombia, que los induce casi que inevitablemente hacia la corrupción.
Mire, Vicky, las políticas partidistas o los partidos hoy no le suscitan ninguna emoción al ciudadano.
Sí.
Entonces, cuando no se llega al partido porque se cree en lo que se está diciendo, pues llegan al camino de tener que comprar para llegar al poder. Entonces, lo que ha pasado en el fondo es que la política ha languidecido, el verdadero sentido de la política, de la discusión pública ha languidecido. Y entonces hay que renovar el sentido verdadero de la política y la discusión pública, y para eso hay que formular y revitalizar los partidos políticos, y no se ha encontrado el camino a través de las miles de reformas que se han hecho. Yo también soy una persona que ha llegado a la política por puro voto de opinión.
Y también se compromete.
Pero es que
esto lo voy a guardar.
Es que me he comprometido siempre. Mire, mi campaña al Senado yo creo que fue la más barata. Me costó 200 millones de pesos y ahí están las cuentas. Uh-huh. Este no solamente es un compromiso moral, es que hoy ya existe una ley. Hay una ley que dice que el candidato y el gerente se comprometen y pueden ir a la cárcel, porque eso salió en una ley del año pasado en el Congreso, que ya penaliza el tema de la extralimitación en la financiación de las campañas. Claro que me comprometo, porque es que uno no puede hablar de moralidad si no tiene un liderazgo con autoridad moral.
Vicky, varios comentarios con respecto a lo que han dicho mis compañeras y mis compañeros acá, y con respecto a nuestra experiencia. Yo he sido candidato 3 veces, a la alcaldía de Medellín, 2 veces, a la gobernación de Antioquia, y ahí están todas las cuentas. Nosotros nunca llegamos a un tope, pero yo quiero señalar algo para que nos entendamos muy bien un par de cosas. Por ejemplo, se ha propuesto que haya una financiación pública de todas las campañas, eso suena muy bien, pero el problema de Colombia no es esa financiación, sino la que llega en las cajas ocultas de billetes con las que compran los votos, que nos estamos engañando de manera recurrente. Porque hay leyes, la ley, todo esto está reglamentado, todos tenemos topes, y de manera olímpica se habla, es que un Senado vale 20.000, donde los topes dicen que son hasta cierto nivel. Uh-huh. Esa es la trampa permanente de Colombia, por eso de la manera como llegamos así se gobierna. Pero nos tenemos que quitar esas máscaras para que podamos enfrentar realmente el problema. En segundo lugar, hay una afirmación que hacen Vivian y Jorge, que yo entiendo el sentido, pero yo quiero rescatar esto. Opinión tienen todas las personas, porque es que hay implícito que hay unas personas que tienen precio y las otras que tienen opinión. En Colombia todas las personas tienen opinión, pero tenemos que llegarle a todas las personas, a todas las personas hay que explicarle. A la vereda que dice Jorge, nosotros tenemos que llegar, y no va a ser por bonito que seamos nosotros que van a votar, pero tenemos que hacer el esfuerzo para llegar a cada rincón de Colombia y explicarle de qué se trata nosotros. Y enfrentarnos con una persona, como hemos hecho nosotros, porque nos hemos enfrentado a las maquinarias y las hemos derrotado sin pagar un peso. Pero ¿cómo hemos hecho? Llegar a cada rincón y decirle, usted no tiene precio. Lo que le están ofreciendo, o sea, vamos a tener al lado el que le está ofreciendo tanto por su voto, y aquí estamos nosotros y le estamos diciendo, usted no tiene precio, usted tiene dignidad, y nosotros no le vamos a pagar, porque los que le pagan a usted le pusieron precio como persona, y esas personas después van a robar. Entonces hay que hacer la política y llegar a todos esos rincones, es un reto. Yo entiendo lo que ellos dicen y tengo todo el respeto, pero quería hacer esa afirmación. Y si puedo, yo le puedo contar más cosas acerca de cómo gobernar, o más adelante.
Más adelante, pero listo, se compromete a que usted va a saber además, quién le donó.
Ahí están todas, en todas las campañas, nunca hemos llegado a un tope, no ha llegado una caja de esas que llegan cargadas de billetes, que puede ser puestas en el exterior, no, ni uno. Ni un peso hemos pagado por un voto, ni un peso entró a nuestra campaña sin que nosotros supiera y no estuviera registrado. No hemos dado un puesto de un contrato a ningún concejal, a ningún diputado, y no le vamos a dar ni un puesto ni un contrato a ningún congresista. Después le explico cómo vamos a trabajar con ellos.
Usted ponía el ejemplo de los ñoños, que me parece bueno que nos centremos unos segunditos allí sobre ese tema. Los ñoños no estaban en la primera vuelta de la candidatura de Juan Manuel Santos a la reelección. Juan Manuel Santos pierde esa primera vuelta de la reelección. Se meten los ñoños y le meten un montón de votos en la segunda vuelta y Juan Manuel Santos gana. Es solo por poner un ejemplo. No quiero que piensen que es que estoy centralizándome en el tema de Juan Manuel Santos, sino que es lo más actual.
Pero yo agregaría esto. Los ñoños es un decir. En eso hay que tener
sí,
cuidado.
Sí, es por poner un ejemplo.
Se nos han convertido como una especie de chivos expiatorios. Si uno lee, por ejemplo, una crónica...
No, pues la parapolítica también eligió.
Ya hay una crónica muy buena de cómo fueron las elecciones del 2014, referidas al caso de Santos, y eso fue el horror. Pero no solo por esos nombres, sino porque lo que montaron fue una supermaquinaria para ganar eso a punta de plata.
Pues la pregunta...
Y esos son los mencionados, pero en general, lo grave es que esa no es la excepción, esa es la norma.
Pues la pregunta va enfocada a que cómo hacemos para creerles a ustedes que no se van a aliar con el que ponga votos, no importa sea quien sea. Cómo hacer un filtro que no importa que nos traigan el bulto de votos, así no venga el bulto de la plata, como dice Sergio Fajardo, sino el bulto de votos, pero es un corrupto. Ya sabemos que es un corrupto. Era triste escuchar a la directora en ese momento de Bienestar Familiar, a Cristina Plazas, diciendo, mire, el ñoño Elías era dueño de Bienestar Familiar hacía 14 años en Córdoba. Entonces, dice uno, ¿cómo hacemos para creerles a los políticos, a los aspirantes presidenciales, que no se van a aliar con el que sea, con el diablo por un voto?
Bueno, Vicky, yo pienso que cada cual tiene una hoja de vida, una hoja de servicio público. La mía está al... pueden escudriñarla públicamente el que quiera. Yo pienso que la vida de uno es su principal garantía ante la gente, la coherencia, la lucha que ha dado y el costo que ha tenido que pagar por dar la lucha por lo que cree y por sus convicciones.
Pues sí, igual, es decir, de la manera como hemos conducido, yo he conducido 3 campañas al Senado de la República. Todos mis ingresos, mis egresos están consignados en esas cuentas. No he tenido absolutamente ningún apoyo irregular, alguna financiación irregular. Y yo creo que esos actos en política, pues dicen mucho de lo que una persona va a hacer desde el poder. Yo quiero enfatizar una cosa, Vicky, y es que la reforma política que estamos haciendo en este momento en el Congreso no puede volverse una cosa mecánica para facilitarle la elección a los políticos, sino una cosa de fondo donde abordemos el tema más prioritario en este momento, que es la financiación de la política, la financiación de los partidos, de las campañas electorales. Y para eso no solamente hay que perseguir la financiación ilegal, sino también hay que ayudarle a nuevas figuras, nuevos candidatos, a que lleguen a adquirir acceso a la financiación legal a través del sistema financiero. Una de las medidas con las que yo me comprometo como presidente de la República y que pondré en práctica cuando llegue a la presidencia es establecer una unidad de inteligencia que le siga el rastro todo el tiempo a los ingresos y egresos de las campañas políticas y que colabore con los organismos de policía judicial también para intervenir a tiempo y castigar a los corruptos. Si nosotros no sancionamos a los corruptos, no hay manera de que podamos empezar a derrotar la corrupción, como decía Jorge Enrique Robledo. Y vamos a tocar, yo estoy seguro, más adelante, la corrupción en la justicia.
Ya nos vamos porque a meter al tema de la
corrupción en la justicia. Es muy complicado enfrentar el tema de la corrupción.
El problema de fondo, aquí no se resuelve sin la gente. Engañar a la gente es relativamente fácil. Cualquiera puede decir cualquier cosa. El problema es si la gente tiene capacidad para resistirle al engaño. Y parte del problema que tenemos es ese. Parte del problema que tenemos es ese. Por ejemplo, entonces en Colombia uno oye una frase por todas partes: todos los políticos son iguales. Y eso suena bien y pareciera que es cierto, pero ¿sí será verdad? ¿Sí será verdad que todos los políticos son iguales? ¿O la gente confundido piensa que todos los políticos somos iguales? Y este es el problema principal. Mientras la gente no cambie su manera de pensar y de actuar, aquí no va a haber solución a los problemas. Ahora, parte del problema, ¿cuál es? Que tenemos un sistema político, ese sistema de la corrupción de que habla, que se ha encargado también de no profundizar en el debate político y llevarlo a fondo. Entonces aquí todos aparecen iguales. Y entonces es lo que le pasa al que no sabe de naranjas, que llega a un supermercado y le parece que todas las naranjas son iguales y resulta que no hay dos iguales. O el que llega a un país oriental y se baja del avión y le parece que todos son iguales. Y a la media hora descubre que no son iguales. Entonces parte del problema que tenemos aquí es ese. Y en ese sentido yo llamo a los colombianos, revísenos la hoja de vida a cada uno de nosotros, a cada uno de los candidatos, con quién ha estado, hasta dónde ha ido, qué ha hecho, cuáles son sus posiciones, cómo vive, es una persona de vida austera, no es una persona de vida austera, es un cultor de la plata como la gran maravilla del mundo. En eso hay que aprenderle al Papa también, que el Papa dijo, oiga, echen ojo a ver qué es, quién es quién en estos asuntos. Y ahí si la gente no asume una actitud, va a ser engañada una y otra vez. Y el peor engaño que tienen es la mentira que les han metido de que todos los políticos somos iguales. Yo hago una pregunta: si todos somos iguales, por ejemplo, ¿por qué yo he estado toda mi vida en la oposición y hay otros que han estado toda la vida en el gobierno? ¿Eso no marca alguna diferencia? Pues se supone que sí. Lo que pasa es que si la gente no lo sabe, pues la engañan con facilidad.
Mire, señor,
me quiero referir a la pregunta de cómo se distingue, cómo se sabe si una persona es o no, y la respuesta natural es la que han dicho voy a decir, pues por supuesto tiene que ver con la trayectoria de las personas. ¿Dónde ha estado? ¿Con quién ha estado? ¿Cómo ha respondido en lo público? ¿De qué manera durante el tiempo que ha transitado en la vida pública ha respondido a los retos que tiene los que participamos en la vida pública? Yo he sido alcalde y yo he sido gobernador, que es muy distinto. O sea, nosotros llegamos al poder, ni un peso por un voto, y los derrotamos a las maquinarias más poderosas. Y vamos a gobernar. ¿Y qué significa gobernar con transparencia? ¿Qué significa ni un puesto ni un contrato? Nosotros no le hemos dado un puesto, un contrato, un solo concejal. Nosotros no hicimos una coalición para que nombraran el contralor o el personero que les iba a cubrir lo que después hacen, que ese es uno de los mecanismos que señaló Paloma, donde se van a tapar y la impunidad empieza desde esos entes locales. Y no lo hemos hecho con la Asamblea Departamental de Antioquia, ni un puesto, ni un contrato para una sola persona, ni una coalición, pero cómo trabajamos con las personas, de qué manera dijimos a cada uno, usted representa unos intereses, es legítimo que usted represente unas ideas, cuáles son las ideas que usted tiene, los intereses que usted tiene dentro del contexto del plan que nosotros hemos propuesto para gobernar, usted quiere participar dentro de todo esto, va a tener el respeto y el reconocimiento mío como gobernante y vamos a trabajar con usted de una manera diferente, pero no hay ni un puesto ni un contrato y no hay nada para negociar acá, quiere participar, lo vamos a hacer de una forma distinta, eso se pasa después a acuerdos públicos, después vienen las vedurías ciudadanas, después viene el proceso de transparencia donde nosotros somos capaces de decirle, cada peso que llega a la institución, cuál es el trámite que va haciendo paso por paso hasta que llega a un territorio. Usted puede saber quién tocó cada peso en cada paso que estaba dando dentro de lo público. De esa manera se construye la riqueza más grande que tenemos nosotros, las personas que nos tomamos la política, y aquí hay un grupo de personas que lo hacemos y me gusta estar con ellos en serio, y es la confianza. La riqueza más grande es la confianza, y la confianza se construye con coherencia, con consistencia. Mírenos, mírenos a los ojos, a las manos, miren con quién estamos, cómo nos comportamos, y ahí está la fórmula, y no es muy difícil, no es muy difícil, a pesar de que hay unos sociópatas que pueden engañar cualquier polígrafo, pero eso es otro problema.
Pero Vicky, vea, pero yo tengo una pregunta, y es, ahora nos preguntan qué compromiso tenemos nosotros. Yo también quisiera saber, en una sociedad como la nuestra, cuál y hasta dónde llega el compromiso de los medios de comunicación con la verdad y la objetividad. Porque hay que saber, si los medios de comunicación son financiados mayoritariamente por el gobierno de turno, si se comprometen realmente, pese a esa financiación, a ser objetivos, equilibrados y verdaderos en la transmisión y la realidad de lo que hacemos aquí los políticos. Porque es que nosotros tenemos un filtro muy grande, y es desde los medios de comunicación. Y cuando hablo de la necesidad de una revolución de valores y una revolución ética, eso no es de nosotros solamente los políticos, es también de los que inciden en el poder, como son los medios de comunicación, como son las organizaciones de ciudadanos y cívicas. Porque es que siempre se ha descargado la culpa de la corrupción sobre las espaldas de los políticos. Yo creo que aquí, para trascender el gravísimo cáncer de la corrupción que tiene nuestra sociedad, también hay una responsabilidad que se debe asumir por parte de los medios de comunicación, de la transmisión objetiva y veraz de lo que hacemos los políticos, de tener una veeduría objetiva y que no sea distorsionada por el papel que cumple el dinero del gobierno en la financiación de la pauta publicitaria en los medios de comunicación.
Yo no había contestado a esta pregunta y quiero referirme a varias cosas. Lo primero es que yo estoy muy nueva en la política. Esta es la primera vez que estoy en política y vengo del sector privado y vengo de hacer opinión política en medios de comunicación. A eso es lo que me he dedicado. Y llego a la política con la ilusión de poder transformar las cosas, porque yo sí creo que la política tiene que ser la herramienta de transformación. Si nosotros fracasamos en definir la política como el mecanismo para hacer los grandes cambios que necesita este país, pues entonces se justifican todas las violencias y se justifican todos los atropellos, incluso se justifica toda la corrupción, que es un poco el discurso de los corruptos. Es que si no se la roba él, se lo va a robar otro. Yo sí creo en la política limpia y sí creo que somos capaces de construir instituciones. Y esas instituciones dependen en gran medida de la persona que las encarna. Porque no es lo mismo generar normas para que las utilice el corrupto que generar normas para que las utilicen las personas decentes. El problema de lo que le ha pasado a la política en Colombia es que está cooptada, y en eso yo coincido con una serie de mafias que simplemente se nutren de ella y la utilizan para reelegirse indefinidamente, independientemente de los resultados que le dan a la comunidad. Yo por eso sí creo que uno es capaz de hacer política distinta si se acerca a las personas, si le cuenta de qué se trata, si le cuenta a la persona que recibir la plata y votar por quien le está comprando el voto está, digamos, generándole un daño enorme al Estado, no solamente por la plata que se pierde, sino por la falta de credibilidad, porque cuando el Estado deja de ser capaz de hacer las cosas que se propone, la gente pierde las oportunidades.
Si ustedes
Vicky, pero yo termino con eso,
señora.
Mire, aquí hacen falta unas reformas y yo sí quiero insistir en ellas, porque la manera como negocia el legislativo con el ejecutivo hay que volverla transparente. Eso tiene que ser público y los debates de las inversiones regionales a las que aspiran los congresistas tienen que ser públicas. Hay que hacer una reforma de la ley 80 de contratación pública. Eso es un tema central, porque las licitaciones se han convertido en el mecanismo para esconder toda la corrupción. Ya se sabe quién se la va a ganar, pero hacen una licitación tan complicada que se disfraza que está siendo entregada a dedo. Tercero, el tema de la pauta estatal. Yo coincido con la senadora Vivian. Mire, cuando uno ve una pauta estatal de 2.3 billones de pesos que tuvo este gobierno antes de elecciones en los medios de comunicación, uno le queda claro que en este país hay que prohibir la pauta estatal. La plata del Estado no debe ser para pauta en los medios de comunicación, salvo las campañas de información que necesitan los ciudadanos para determinadas políticas. No debe haber pauta del Estado y esa pauta debe tener un régimen absolutamente transparente. Nosotros radicamos ese proyecto, infortunadamente no logramos sacarlo en el Congreso, pero es un compromiso del Centro Democrático.
Vicky, yo quisiera,
pero me gustaría meterme en el tema de la justicia.
Pero usted me permite, yo digo una cosa.
Una cosa sobre lo que dijo Paloma, que me parece a mí fundamental. Es decir, nosotros tenemos que lograr también que la ciudadanía en general se inmiscuya cada vez más en los asuntos públicos, participe más activamente de manera informada y organizada. No solamente convocar a los ciudadanos cada 4 años para una elección, para que vayan a votar, que es lo que nos conviene a los políticos. Sí. No, lo que necesitamos es una ciudadanía plenamente consciente de sus derechos y sus deberes, organizada, movilizada, informada en vedurías ciudadanas y un sistema comprensible para los ciudadanos, Vicky, de seguimiento de cada peso público en el Estado, cómo se mueve. Y yo, como presidente de la República, voy a constituir ese sistema que sea asequible, comprensible para cualquier ciudadano, de rastrear cada peso en la contratación pública, de dónde tiene su origen y para dónde va.
¿Qué decía, doctor Robledo, para pasar a la justicia?
Esto, Vicky, que es importante. Mire, aquí hay un problema de normas y hay que tener buenas normas y desarrollarlas, pero yo creo que lo principal no es el problema de las normas. Aquí hay un problema que a mi juicio es extremadamente grave, es que hay una permisividad política frente al delito y frente al fraude y frente al robo. Y en parte la hay porque la gente no tiene la suficiente información y porque este sistema del Frente Nacional pues nos hizo un daño inmenso. Entonces, por ejemplo, en Colombia hacer oposición es un crimen. Entonces aquí el presidente gana la presidencia y lo primero que hace es volver ministros a todos los que derrotó. Y lo mismo sucede en la alcaldía de Bogotá.
Pero ahí el problema es del presidente o de los que aceptaron los ministerios.
De todos, pero sobre todo de la opinión pública que tolera eso. En un país alerta eso no se tolera. Usted no puede ser demócrata en Estados Unidos y entrar al gobierno republicano porque hay un escándalo mundial. Entonces ese es parte del problema. Y tiene que ver con que no hay responsabilidades políticas ni se promueven. Y en eso quiero tomar dos cosas. Uno, en mi gobierno vamos a promover una red inmensa, pero de verdad y respaldada, para que la gente, la ciudadanía, se meta a la lucha contra la corrupción empoderada. Y una invitación que le estoy haciendo a los medios de comunicación es que vuelvan la lucha anticorrupción, los medios también, parte de su responsabilidad. Y ahí un tema de responsabilidades políticas. Aquí no puede seguir sucediendo el senador, el representante. No, el senador es de un partido. Y si está involucrado en un escándalo de corrupción, hay que ponerle obligatoriamente todas las veces, ponerle de qué partido es, para que la opinión pública pueda empezar a distinguir unos políticos de otros. Ese es parte del problema. Entonces aquí hay un sector político profundamente corrupto y puede lanzar un candidato a la presidencia de la República y no pasa nada porque la gente no sabe.
Pues será por eso que muchos están yendo por firmas.
Bueno, puede ser por eso, pero ahí los medios deberían jugar un papel muy importante, Vicky. Primero en investigar y ayudar a investigar la corrupción y ayudar a perseguirla. Pero sobre todo, no, yo creo que se puede hacer más, Vicky. Se puede hacer más como esto que estoy mencionando. Cualquiera funcionario político que salga mencionado en escándalo de corrupción, entre paréntesis, al lado siempre y en todos los casos debe estar el nombre del partido. O sea, que el partido sepa que cada actuación de un cuadro suyo, que no debe ser como es, la paga en política. Pero si los medios no informan, ¿quién informa? Ahí se puede trabajar muchísimo.
Fíjese que con usted hemos hablado muchas veces del polo democrático y del carrusel de la contratación.
Sí, yo sé, y nosotros asumimos la responsabilidad. Pero lo que estoy diciendo es que se la debe asumir todo el mundo. Y si los medios no informan, ¿quién informa? ¿Quién informa si no son los medios?
Y esta pregunta también la hemos hecho muchas veces. ¿Realmente el Polo asumió esa, responsabilidad política?
Sí, ya que usted pone el tema, le digo. Primero, abrimos investigación formal. Yo le doy un documento así de gordo. Abrimos investigación formal. Segundo, sancionamos a los involucrados, los sancionamos pidiéndoles que renunciaran a sus cargos y los expulsamos del partido. Y en tercer término le pedimos perdón al país. ¿Qué otro partido ha hecho eso? Para no mencionar los que estuvieron otros partidos involucrados en ese escándalo. No, no hay necesidad de entrar en los detalles, usted sabe de qué le estoy hablando. Pero la verdad es que en Colombia no hay responsabilidades políticas de los partidos y de los dirigentes políticos en los escándalos de corrupción. Eso es lo que estoy reclamando. No es para volverlo una controversia, es para que entendamos que o nos metemos todos o aquí no hay nada que hacer.
Así
y en ese sentido los medios juegan un papel importante.
Pero me gustaría que avanzáramos en el tema de la justicia.
Pero es que antes de entrar en la justicia yo quiero decir un par de palabras. ¿Por qué en Colombia hay hoy la indignación que hay con respecto al tema de la corrupción y no había ocurrido antes? Yo voy a dar una respuesta.
Señor.
Porque se demostró, en contravía de lo que se nos vendía a nosotros habitualmente, que era que los corruptos estaban en las regiones. Entonces, cada quien a hablar de corrupción, miren a La Guajira, miren al Chocó. Siempre estaban descalificando a alguien en las regiones. Pero todo hacía suponer que había un poder central impoluto que controlaba todo y que los corruptos eran por allá, muy lejos, en sitios que nadie había visto. Y lo que nos ha demostrado, lo que ha pasado en este país... con los presidentes de la Corte Suprema, los que hacen parte de todo esto, y lo que está demostrándose, nos ha demostrado que el poder, la corrupción está en todas partes de Colombia, y ese centro que se pensaba que era absoluto, impoluto, no es un centro que se escape de la corrupción. Entonces hoy en todo Colombia hay un malestar muy grande, y ya no hay que hablar de los corruptos del pueblo, sino que nos están robando a todos. El daño que se le ha hecho a este país con la confianza, el malestar que existe en Colombia, la desconfianza total con los partidos, con los políticos, con el Congreso, con la justicia, es de un costo altísimo como sociedad para nosotros. Y eso tiene que ver con esa corrupción que se destapó. Fíjense que tenemos suerte de que ocurrió esto. Es doloroso, pero si no se hubiera destapado lo de Odebrecht y no estábamos en todo lo que está pasando acá. Y es, puedo afirmar, y lo he afirmado tantas veces, la corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir que las guerrillas y las bandas criminales. Y ese es el reto grande de nuestro país y tenemos que demostrar que se puede hacer de una manera diferente. Y la política se puede hacer de una manera diferente y se cayó ese mito que los del centro eran impolutos y los corruptos estaban en las regiones. Falso. Están en todas partes, hacen parte de una red política y es combatiendo esa política y la forma como se llega al poder, cómo se transforma.
Hay una cosa muy importante,
pensar,
Vicky,
perdóneme, a ver
una
si
cosa
avanzamos.
Muy chiquita, la confianza que se ha mencionado acá. La Fundación Restrepo Barco hizo recientemente un estudio muy interesante donde estableció el índice de confianza en el país y solo el 17% de los colombianos confían en los demás. El 17% de los colombianos. ¿Y por qué hay esa desconfianza? En buena parte porque no hay seguridad de tener oportunidades y porque además la gente siente que si no mete una palanca, que si no tiene una recomendación, un padrino, no logra acceder a los servicios fundamentales.
Permítame avanzar, que usted ya había hablado lo de los padrinos y lo de las palancas.
Yo creo que
no,
hay un
tema bien. No, vamos a avanzar en el tema.
Una
la
sola
justicia.
Cosa, mire,
no,
lo de los contratistas.
Ayúdeme porque si no nos quedamos aquí.
Pero yo creo que vale la pena hacer una mención sobre los contratistas. Mire, hoy que los contratistas digan que ellos invierten en una campaña, es decir, que le dan la plata y después ellos recuperan los contratos, habla de un problema mucho más grave. Y es que se había dicho que Colombia tenía que buscar el sector privado para ejecutar las obras porque la ejecución por parte del Estado era muy corrupta. Y resulta que la ejecución por parte de los terceros ha terminado siendo muchísimo más corrupta. Yo creo que el país está buscando que la ejecución de muchas obras venga de la propia comunidad, como se está haciendo en muchas regiones de Colombia, a través de las juntas de acción comunal, de la autoconstrucción, y eliminar esos grandes carteles de contratación, que yo creo que hay que mencionarlos porque eso no puede quedar así, que entre otras nadie sabe quiénes son, y por eso hay que promover un muro de la infamia con todos los nombres de quienes constituyen las empresas privadas que se han robado la plata a los colombianos.
Mire, permítame meterme al tema de la justicia. Corruptos ha habido siempre, eso lo sabemos, pero quizás lo más grave es que la corrupción llegue a la justicia, porque entonces ¿quién se va a encargar de investigar, juzgar y condenar a esos corruptos? Cuando escuchamos a Musa Besaile en un relato realmente impactante contando cómo había pagado esos 2.000 millones de pesos a un señor que luego se hizo, como usted lo decía, el fiscal anticorrupción que hoy está preso, y cómo estaban en todo este escenario unos presidente y expresidente de la Corte. Hoy estamos viendo, por ejemplo, a un magistrado, Gustavo Malo, que vuelve y ve y repite el tema Pretel y dice, yo aquí, de aquí no me voy, yo no renuncio. ¿Cómo hacer para que la justicia... para que la justicia no se pudra? No se dejaron reformar. Este gobierno no los pudo reformar.
Vicky. No lo quiso reformar, Vicky, no lo quiso reformar.
Pero tampoco pudo. Digamos, se dio ante los magistrados y ante todo el lobby de la justicia que sencillamente no se quiso dejar reformar, y estamos mal, estamos muy mal.
Vicky, hoy la justicia no se puede reformar vía Congreso, y eso le tiene que quedar claro al país. Por eso propuse una constituyente. Hubo 46 propuestas de reforma a la justicia desde el año 94 hasta ahora, y ninguna salió adelante, porque los propios magistrados de las cortes, de las altas cortes, se dedicaron a presionar a los congresistas para no desprenderse de sus privilegios. Es que a nadie que le pongan un poder se desprende voluntariamente de sus privilegios. La Constitución del 91 dijo, como los políticos son los corruptos, hay que entregarle unos señores impolutos por allá en las nubes, que se llaman magistrados de las altas cortes, para que ellos juzguen. Y resulta que eso quedó tan mal diseñado que lo habíamos venido denunciando. Es que a los congresistas los juzgas en única instancia, contra un principio fundamental que es el de la doble instancia. Entonces usted está frente a un juez que tiene todo el poder frente a usted, de su vida, honra, bienes y libertad. Y luego ese juez no responde ante nadie. Eso hace que tienen un poder absoluto, y el que tiene un poder absoluto es capaz también de corromperse de manera absoluta. Eso pasó con las altas cortes. Hay que hacer una cirugía a fondo de las cortes, en donde se les despoje de todas las funciones electorales, en donde se les haga responsables. Cuando creábamos el Tribunal de Aforados en la reforma pasada, inmediatamente se inventaron una figura aupada por Montealegre y Leonidas Bustos en el Congreso, que fue, bueno, Tribunal de Aforados, pero háganos inviolables. Entonces creen en el tribunal, pero nosotros somos inviolables. Y yo di la pelea y denuncié ese mico, y ese mico fue aprobado en el Congreso de la República. Hay que hacer una reforma a las facultades de derecho. La justicia viene cimentada en los abogados. En los últimos años hemos pasado de 36 facultades de derecho a 72 facultades, y son las facultades las que le entregan el título que habilitan al abogado para litigar y para luego ser juez. Aquí hay que ser muchísimos más exigentes los requisitos académicos y morales para llegar a ser un abogado litigante o para llegar a la rama judicial. Hay que eliminar todas las funciones electorales y establecer una carrera tanto judicial como administrativa que funcione. Y no funciona porque hoy son materia de clientelismo. Cuando yo fui fiscal general de la Nación, debo decir, llegué ya y ya rondaban en la fiscalía personas que habían sido nombradas por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué quiere un magistrado hacer clientelismo? El político, y es reprochable, lo quiere para conseguir votos. ¿El magistrado para qué? Hoy lo vinimos a saber, para manejar la mafia entre abogados y litigantes en las oficinas, fiscales que se prestan para el litigio y magistrados en los tribunales y en las altas cortes. Esa mafia quedó desvelada hoy, y yo pienso que es urgente y que el país se tiene que tomar en serio la... No es como está tratando el gobierno con un pañito de agua tibia y mintiéndole al país, estableciendo un tribunal de aforados que se le va a volver a caer porque lo está metiendo por fast track en la reforma política. Este tema es serio y solo es a través de constituyente.
¿Están de acuerdo, Vicky, con la constituyente
la
que propone
la politización de la justicia? La politización de la justicia es tan grave como la judicialización de la política. Y el clientelismo vuelve y juega dentro del sistema de justicia. Intercambios de favores particulares para ascender en las posiciones del sistema judicial. La capacitación y la formación de los operadores de justicia es fundamental. Nosotros no podemos quedarnos capacitando operadores de justicia. Tenemos que formarlos, y formarlos significa profesionalizarlos. Significa que tengan una sólida formación en valores éticos, en principios morales, en su quehacer, y que entiendan la responsabilidad que tienen tan grande de impartir justicia de una manera independiente y de una manera sólida. Yo coincido en relación a la reforma a la justicia que plantea la doctora Vivian Morales, no en la constituyente, porque no me parece que sea el camino, pero sí coincido en que hay que hacer una reforma profunda en donde se le quiten las facultades electorales a los magistrados, porque repito, politizar la justicia es tan grave como judicializar la política.
Pero Vicky, mire, yo presenté en el 2014 una ambiciosísima reforma a la justicia en la que trabajé más de un año, y Y el gobierno ni siquiera nos dejó darle ponencia. No tuve ni siquiera oportunidad de explicársela a nadie en la comisión primera. Pero sí había una cosa que yo sí quiero denunciar, y es que la reforma que presentó el gobierno, que se llamaba la famosa de equilibrio de poderes, ahí no había nada. Ahí no había ninguna cosa de fondo, era una cosa que modificaba todo, pero todo quedaba exactamente igual. Las facultades nominadoras de los jueces, no había cómo juzgarlos, los dejaron siendo juzgados por un tribunal que ellos mismos mandaban la terna para que los juzgaran. Yo creo que aquí hay unos temas muy de fondo. Lo primero, la nominación de los magistrados. Uno no puede tener un sistema, Vicky, de cooptación, donde uno está generando una justicia donde todos son amigos. Uno necesita un sistema donde los jueces provengan de diferentes áreas para que el sentido de justicia se parezca más a la sociedad colombiana. Unos deben venir de la rama de la carrera judicial, otros deben venir de la política, otros deben venir de la academia, otros tienen que venir de los ciudadanos. Yo creo que eso nos va a dar un sentido de justicia. Hay que quitar las tres cortes. Nosotros necesitamos una sola corte de cierre que revise la jurisprudencia y que haga una jurisprudencia que sea obligatoria para todo el sistema. Necesitamos mejorar los operadores judiciales, y eso se hace ofertándole a los mejores estudiantes de las facultades de Derecho de Colombia puestos en la rama judicial para que cada vez que se gradúen o terminen las maestrías puedan entrar automáticamente. Necesitamos que los magistrados sean de 55 años en adelante, Vicky, para que llegar a ser magistrado sea el final de una carrera y no un trampolín para hacer un montón de cosas, que se queden ahí vitaliciamente hasta que puedan, hasta que salgan a jugar golf o a irse a su casa, pero que no tengan ninguna posibilidad de tener trabajos después ni de tener ningún contrato para representar a nadie. Necesitamos además que esa única instancia esté acompañada de la simplificación de la justicia. Mire, en Colombia es imposible para un ciudadano poder acceder a la justicia, porque necesita un abogado, los trámites son imposibles, el circuito, los montos, no sé qué. Nosotros necesitamos una justicia cercana a la ciudadanía, que se parezca a la tutela, que el propio ciudadano pueda acercarse y poner su problema, y haya unos mecanismos muy claros de jurisprudencia obligatoria que nos permitan ejercer. Y yo termino con lo siguiente, señora. Nosotros necesitamos un verdadero tribunal de aforados. ¿Qué significa eso? Que cuando un magistrado es cogido en un delito, se pueda juzgar y sancionar y meter a la cárcel como corresponde. No puede ser simplemente eso que lo juzgan y van envolviendo todo eso.
Porque, como en el caso Pretel, que ahí lo tenemos.
Como en el caso Pretel, que es todavía peor lo que le pasaría a los de la propia Corte Suprema. ¿Sabe quién juzga en últimas a los de la Corte Suprema? La propia Corte Suprema. Eso parece un chiste. Pero después de que se lograra superar todo lo de la Comisión de Instrucción y la Comisión de Acusaciones y todo lo del...
Estamos hablando de corrupción, ¿no? Y claro, se necesitan medidas, y yo tengo medidas precisas. Pero esto es más complicado que tener medidas. Si yo pongo de presidente de la República a Pablo Escobar, que resucitara, no puedo resolver el problema después rodeándolo de medidas. No, eso no se resuelve. Si se puso a Pablo Escobar de presidente, el país está en la olla. Es una caricatura, pero es para ilustrar el asunto. Entonces aquí tenemos un problema, y vuelvo a mi frase, un exministro que no es del polo. El problema no es la corrupción, es el sistema político que la ha engendrado y la hace perdurar. O sea, la corrupción es un negocio de la política nacional, y eso por supuesto se refleja en todo. En Colombia ser honrado en el servicio público y en la política es dificilísimo, porque las presiones son inmensas, no solo las presiones de esta especie de mafia que se ha tomado en proporciones inmensas la política nacional, sino las propias presiones de la sociedad, porque por ejemplo, en Colombia ser honrado no es una virtud, es una especie de estupidez. La vida austera es también otra idiotez, o sea, es todo un sistema de valores y de pensamientos que ha terminado armando esto. Y eso, por supuesto, afecta a la justicia. La afecta en materia gravísima, además porque hay medidas que la afectan. Por ejemplo, que no haya una carrera judicial con la seriedad que debería haber. Entonces coge a los jueces o a los fiscales y los puede volver pasto de la politiquería y del clientelismo, y si usted no me falla así, no hay nada que hacer. Y lo que yo he podido ver en el Congreso, visto desde afuera, es como en esta lógica medio mafiosa de la política, el primer deber del jefe político es darle protección a su gente. A mí me lo decía un senador, es que si yo no tengo procurador o contralor o lo que sea, me fritan a mi gente. Y esa es una lógica de protección que por supuesto no tiene nada que ver con la vida honrada. Y este es el problema primero. Si no resolvemos el problema de la gente que está gobernando el país y de sus calidades y sus valores éticos, aquí todas las fórmulas, todas las normas se van a tropezar contra una actitud y una lógica mafiosa, digamos, que es la que finalmente nos tiene como nos tiene.
Vicky, dos cosas. La primera, En principio yo no estoy de acuerdo con una asamblea constituyente como propone Vivian, pero el primer día de gobierno presentaría la reforma a la justicia que recoge este malestar profundo que hay en todo el territorio colombiano. No es exageración, y a veces tratan de minimizar el tema de la corrupción y en todas partes hay, etcétera. Es falso, en todas partes de Colombia hay un malestar muy profundo. Y sería el primer día que entregaría esa reforma a la justicia. Aquí han señalado, han hecho algunas observaciones que son razonables. Si es gente seria que se pone, podemos discutir algunas cosas, pero son razonables lo que ustedes están pensando. Pero tenemos que tener en cuenta es cómo y quiénes llegan al poder y de qué manera llegan al poder. Lo que dice Jorge Robledo es cierto. ¿Cuál es el punto? ¿Usted le va a pagar? ¿El corrupto cómo va a pagar? Puestos y contratos. Así es como pagan. Y no es sino que miren todos los ejemplos. Desafortunadamente un nombre que se volvió famoso, además es sonoro, Ñoño, pero mire de quién es este instituto, de quién es este, de quién es este. Cada pedazo del Estado tiene un dueño. Y ese dueño llega a hacer allá lo que tiene que hacer con respecto a sus recursos, pero necesitan la impunidad. Y la impunidad empieza en el nivel básico municipal territorial, contralores y personeros. No todos, por supuesto, y esto también quiero hacer una observación en medio de toda esta discusión. A mí me han investigado un montón de veces y las que me faltan, todos los días me están poniendo una demanda, porque hay unos que me quieren inhabilitar y ármele un caso, póngalo en los medios para que digan que lo están investigando. Yo entiendo eso que hace parte de esta forma podrida de la política, pero quiero señalar algo. En todas las instancias donde yo he ido, los organismos de control, siempre he encontrado gente decente, seria, que hace su trabajo bien hecho. Fíjense lo que estoy diciendo. En todas las instituciones hay gente valiosa, seria, honesta, que honra una expresión que los que no somos de este mundo de la justicia aprendimos desde muy pequeñitos. Yo no sé si ustedes, pero a mí me tocó la expresión la majestad de la justicia. Claro. Era un respeto muy grande para una persona que se ponía en unas togas negras y uno no se estaba burlando de las togas. Significaba algo muy potente. Esa impunidad es la que necesitan y por eso es que ya han llegado a las cortes, porque los tienen que investigar, como está diciendo Jorge Enrique. Es que necesito que me cuiden a mi gente. Están robando. Saben dónde están robando, pero necesitan gente ubicada a través de toda la estructura del Estado para que los cuiden para la impunidad, para que el contralor no mire cuando tenía que estar mirando las finanzas, para que después cuando llegue a este caso me tienen que colaborar, que es lo que estamos viendo y ha quedado al descubierto, y que era inimaginable para nosotros que un juez de una corte tuviera precio y estuviera negociando para que no cogieran las personas. Ese es el problema. Hay que romper, y es lo más elemental de lo que hemos aprendido, y es la separación de los poderes. Ningún juez tiene que ver con ninguna elección de nadie en ninguna parte. Pero no se nos olvide que lo que está pasando es fruto de esa corrupción, de esa forma como llegan al poder y de la manera como se roban los recursos. Los necesitan en cada instancia del Estado, tienen que tener una ficha para que cuide a sus...
Me están escribiendo en el Facebook Live a esta hora que si nos puede dar alguna puntada de esa reforma a la justicia que usted dice presentaré en mi primer día de gobierno. ¿Nos puede adelantar algo?
Lo primero es el Tribunal de Aforados. Póngale ese nombre, que es un nombre raro.
¿A usted sí le gusta el Tribunal de Aforados?
Claro, pero los tienen que... ¿A quién han juzgado acá?
Es que ya lo tumbó la Corte Constitucional.
Por eso, pero vamos a presentar.
No. El Congreso no puede reeditar lo que la Corte ya tumbó. El Tribunal de Aforados lo sacó la reforma del equilibrio de poderes anterior y la Corte Constitucional dijo que eso era inconstitucional porque afectaba la independencia de la rama judicial. Luego, no es capricho de Vivian Morales, es que el camino ya se cerró. La Corte Constitucional dijo no y nadie puede reeditar una norma que la Corte dijo no. Por eso el camino, qué pena, pero el que sepa un poco de derecho constitucional sabe que tiene que sacarlo por otro lado y no va por el Congreso.
Sin saber derecho constitucional, yo no creo que una asamblea constituyente... A ver, en el sentido que sabe Vivian, que es una gran constitucionalista, eso no está en discusión. Una asamblea constituyente abre una puerta donde uno sabe por dónde entra y no sabe por dónde sale.
No, señor, otra vez, no conoce la Constitución, porque la Constitución hoy dice, no es el 91, no es el 91. Hoy la Constitución dice que la Asamblea Constituyente va por una competencia determinada, por un término determinado. El pueblo le vota para decir, sí la quiero, por 4 meses y solo para reformar la justicia, y no puede salirse de ahí, porque hay control sobre esa asamblea constituyente. Ese es el mito que nos inventaron nuevamente para arrebatarle al pueblo la capacidad de decidir. Aquí están encantados de hablar de democracia participativa y cuando se habla de referendo, ay no, porque es que el pueblo en esos temas no puede meterse. Y en la asamblea constituyente, ay no, porque
está tranquila, señora Vivian, que si usted gana con el no, también se lo roban.
Exactamente, igual Paloma.
no se preocupe.
Cuando no lo traicionan, lo roban.
Pero la mejor forma de que el pueblo participe, Vivian, es elegir unos congresistas que no tengan precio y que rebote la reforma.
Pero Sergio, es que yo creo que ahí hay un tema que vale la pena, digamos, que los oyentes y que ustedes conozcan. El problema que está sucediendo y que está enfrentando el país, al que se refiere la senadora Vivian, es que la propia justicia, a través de la Corte Constitucional, negó la posibilidad de que se puedan juzgar los magistrados. Entonces, imagínense en la situación que estamos. No solamente habían hecho un tribunal de aforados que era ridículo porque ellos nominaban a quienes los iban a juzgar a ellos, sino que la Corte dice, ni siquiera eso aceptamos. Es una sustitución constitucional, fue lo que dijo la Corte, que ustedes pretendan siquiera investigar a los magistrados. Por eso la anotación de la senadora Vivian en tema de la constituyente es importante resaltarlo, porque cuando la justicia está diciendo a nosotros no nos reforman, y si nos se atreven a reformarnos, aunque sea así como de maquillaje como lo hizo este gobierno, nosotros no vamos a aceptar que nadie nos venga a investigar aquí. Yo creo que ese es un precedente muy grave y que el país de pronto no entendió porque fue un tema absolutamente jurídico y que quedó como en el limbo. Pero es que es muy grave para un país que la propia justicia está diciendo que a ellos no se los puede investigar.
Son intocables.
Y que son intocables. Y que si usted presenta su reforma a la justicia y llegara a pasar en el Congreso, la Corte va a decir es inconstitucional y la tumba al mes siguiente.
Y ahí convocamos una constituyente que tiene otras dimensiones mucho más grandes de lo
es
que estamos
haciendo. Es un salto en el vacío.
Los primeros tres años de gobierno.
Los que hemos gobernado, Vivian, sabemos cuál es el año 1, cuál es el 2, cuál es el 3, cuál es el 4. Además, el país no sabe lo que significa ahora tener un presidente de 4 años. Colombia no tiene memoria. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con 2 presidentes en los últimos 16 años, cada uno de 8 años, en el fondo con muchas de las mismas personas gobernando. Y ese es uno de los retos más grandes que tenemos los que vamos a gobernar y los que sabemos gobernar y lo que sabemos que significa en el año 1, cómo se hace un plan de desarrollo, los retos que tenemos de la reforma pensional, la reforma de la salud, la reforma de la justicia, los acuerdos de paz, lo que tenemos que hacer con la transformación del país. Es muy grande el reto que nosotros tenemos. Necesitamos un Congreso muy diferente y yo creo que dada la situación que está viviendo el país, la indignación colectiva que hay, en estas elecciones va a ser un resultado diferente. Y quien llegue al Congreso de la República tiene que saber y va a entender que el país está indignado con la forma como se ha conducido la política. Y por eso el Congreso de la República está en la posición que está, y ese es el reto que nosotros tenemos, participar. Los tenemos que cambiar. Si las mismas personas llegan al poder, van a seguir las mismas prácticas. Y ese es el reto político que nosotros estamos, y estamos en unas elecciones, y el reto es que les vamos a ganar.
A ver, esa es una cosa que yo quiero enfatizar. O sea, yo no dudo que las normas juegan, tienen su importancia. No se trata de negar ese hecho. Y yo aquí tengo un montón de propuestas específicas que veo que no voy a tener tiempo de plantearlas. Pero aquí el problema principal es el político. El que hay que resolver es ese. ¿Quién gobierna Colombia? Es que este país lo ha gobernado alguien. Aquí no podemos hacer un debate electoral como si estuviéramos en el primer día de la creación. Entonces aquí hay un montón de cosas que no funcionan, y eso que no tiene responsabilidades políticas, o es que eso no es lo que le gusta a quienes nos han gobernado y quieren volver a gobernar para seguir haciendo lo que les gusta, mientras que otros queremos que haya modificaciones y transformaciones. Y un poco ese debate tiene que ver con el tema de la Asamblea Constituyente. Uno puede plantear un tema de una Asamblea Constituyente, pero uno puede perder de vista, a mi juicio, dos cosas. Después de que una Asamblea Constituyente se instala, es bien difícil, si no imposible, controlarla. Eso, o sea, eso genera unos hechos de un peso político.
O sea, usted no
es
gusta.
Más la Constitución. No, estoy señalando los riesgos de ese asunto.
De acuerdo.
Entonces, pasó en la Constitución del 91, la Constituyente. Tenían que respetar unos linderos y unas cosas, y lo primero que hicieron fue decir, esto no es una Asamblea Nacional, sino una Constituyente, cambiado el aviso, hicieron lo que se les dé la gana y empezaron por cerrar el Congreso. O sea, una especie de golpe de Estado, dicen los especialistas. Es lo primero. Y lo segundo es este. Una constituyente, para cualquier asunto que se quiera, es buena, regular o mala, dependiendo de quién la conforme. Porque si los que la conforman, la caricatura, son malos, pues harán una mala reforma.
De acuerdo.
Y si son buenos, pues harán una buena reforma. Entonces, en mi caso, como están las cosas hoy, el 90% de esa constituyente serían o de la Unidad Nacional o del Centro Democrático, o los dos sumados en el 90%. Y a ese aquelarre yo sí le tengo pavor, francamente les digo, porque no veo cómo pueda salir de ahí algo que yo quisiera que fuera lo que necesita Colombia, porque bueno, unos están en el gobierno y otros estamos en la oposición, es porque tenemos ideas diferentes. Entonces, ojo con esto, colombianos, una constituyente, cualquiera que sea, puede producir, por ejemplo, una monarquía. ¿Por qué no? la puede establecer. Y alguien dirá que no estoy de acuerdo y que se pone bravo y todo, pero si tienen las mayorías, las pueden establecer. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Y repito la pregunta, ¿de quiénes serían las mayorías en una asamblea constituyente de hoy? Miren ustedes lo que pasa en la vecindad, es que las constituyentes definen unas cosas u otras dependiendo de la correlación de fuerzas políticas.
Vicky, yo lo que no entiendo es tanto miedo al pueblo, tanto miedo al pueblo, cuando ustedes están buscando el voto del pueblo para ser presidentes de la República.
Entre otras cosas,
entonces, porque yo al pueblo, en proporciones muy grandes,
le hacen fraude.
Porque yo sí creo que el pueblo puede tener la sabiduría de elegir una buena constituyente, y yo creo que la Constitución tiene los límites para esa constituyente. Pero uno no puede tener la incoherencia de querer que el pueblo lo elija y tenerle miedo al pueblo que elija una constituyente.
Yo quiero mencionar...
Jorge, digo una cosa muy breve. Hombre, los resultados de las elecciones en Colombia dicen que el hecho de que participe la gente no quiere decir que la gente siempre y en todos los casos acierte. Ese es un hecho que no se puede controvertir. Entonces uno sí tiene derecho a pensar, bueno, ¿cómo están las cosas ahora y qué podría suceder? Porque lo otro es montarnos en una especie de rigidez que no corresponde con la realidad.
La constituyente finalmente puede ser un salto en el vacío muy complicado, pero yo quiero tocar dos temas que a mí me parecen muy relevantes en el caso de la corrupción en Colombia. El primero es el exagerado y asfixiante centralismo que vive este país en temas de manejo de recursos, de decisiones políticas. Nosotros nos quedamos con el mito de la descentralización de los 80, donde se intentó transferir recursos a las regiones, la elección popular de gobernadores y de alcaldes, pero no hicimos la descentralización más trascendental, que era la descentralización institucional. Era lograr que en el nivel local las instituciones fueran suficientemente fuertes, legítimas y con capacidad de resolverle los problemas a los ciudadanos, que tiene que venir el presidente siempre a resolver los problemas. Y una región que no recibe la visita del monarca, que es el presidente de la República, no obtiene respuestas a sus necesidades y a sus problemas. La capacidad de respuesta institucional tiene que estar en el nivel local, y ahora sí que tenemos ese reto con el posconflicto, porque en la medida que se retira las FARC de una cantidad de territorios y de comunidades en donde prácticamente impartían las funciones del Estado, el Estado legítimo tiene que llegar integralmente con todas sus instituciones y su capacidad de resolver problemas, y en eso hay que hacer un gran esfuerzo de fortalecimiento institucional en el nivel local. Y de la mano a eso va un tema que es fuente de corrupción en este momento grandísimo en Colombia, que es el ordenamiento territorial, que son los POT, los planes de ordenamiento territorial. Mi hermano Carlos Fernando Galán, senador de la República, ha hecho unas denuncias serias en La Sabana, serias en todo el país, de cómo la tierra, el uso de la tierra es una mina de oro en Colombia, y cómo a través de esos cambios de uso de la tierra y del suelo se han enriquecido los políticos, se han enriquecido una cantidad de sectores, y hay una fuente de impunidad allí, una fuente de corrupción enorme.
Pero,
entonces,
senador,
esos dos temas a mí me parece fundamentales abordarlos para que empecemos también a generar capacidad de respuesta institucional en el nivel local, sí. Porque no podemos solamente decir que los problemas de Colombia se resuelven de acuerdo a la voluntad del presidente de turno o a su personalidad. Entonces, si elegimos un presidente con una personalidad caudillista, entonces ese presidente hace que todo dependa de él. Y si elegimos un presidente que se desliga o se desentiende de los problemas de las regiones, entonces las regiones no tienen esperanza de
tener
soluciones.
¿Está hablando de Santos y de Uribe?
Estoy hablando de esos contrastes de personalidad. Si tenemos instituciones fuertes, no hay dependencia de las personalidades del mandatario de turno, sino de las instituciones.
Quisiera preguntarles lo siguiente. Por supuesto, lo principal para que se acabe la corrupción, no sé si ustedes están de acuerdo, es pues la honestidad, digamos, es la contraposición, es la honestidad, y quizás un papel fundamental en el tema de la honestidad son los papás. Yo no sé, quisiera conocer las opiniones de ustedes. ¿Está fallando en Colombia la tarea de los papás, la tarea de los colegios, en cuanto a educar a sus hijos honestos?
Yo creo, Vicky, que es que aquí hay un tema muy grave que le ha pasado a Colombia, que es el dinero fácil. que se ha expresado desde siempre.
Centrémonos en los papás y los
Por eso
colegios.
voy para allá. Es que fíjese que la cultura del dinero fácil, que es el del narcotráfico, que es el de la minería, que es el de la corrupción, que es el de todo, porque es simplemente que usted a través de pequeños esfuerzos, aunque cometa conductas ilegales, puede obtener esos réditos. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad colombiana? Que en muchos sentidos la gente considera que es mucho mejor tener plata que ser honesto, y en el fondo eso ha terminado siendo cierto.
Pero es culpa de los papás y de los colegios.
Es culpa
están haciendo
de la
mal
sociedad.
La tarea,
yo
pero
creo
la
que eso
sociedad
no
es qué, porque es que no, estamos hablando
de los
papás,
valores, de los valores
de los
que tiene la sociedad.
Cuando están usted, haciendo mal la
claro,
tarea.
Pero es que los colegios y los papás están reflejando los valores de una sociedad. En los colegios, ¿cuál es el niñito que es más chévere? Pues el que tiene más plata y que lleva mejores zapatos y que lleva más cosas, y ese es el que la gente admira. Y si usted se fija, por ejemplo, cuando hicieron esa serie de Pablo Escobar, donde los niñitos querían ser Pablo Escobar y no Luis Carlos Galán, eso no es culpa de los papás, eso no es culpa del colegio, eso es culpa de los valores que se están estableciendo en esta sociedad. Y esa es la razón, Vicky, por la cual yo me he opuesto a las negociaciones de La Habana. Porque usted no le puede decir a un país que usted puede ser un criminal de lesa humanidad, quitarse el uniforme y pasar de congresista sin siquiera tener votos. Usted no le puede decir que el narcotráfico, si era para financiar la revolución, era muy bueno y que no pasa nada y no tiene que pagar cárcel. Porque es que cuando usted habla de valores morales y habla de la educación y de los papás y habla de los colegios, esos son solamente reflejos de lo que está pasando. El país le viene dando un mensaje equivocado a la sociedad colombiana, y es que ser criminal no es tan grave, y es que si usted secuestró y asesinó y extorsionó, pero tenía una causa marxista para hacerlo, entonces eso no es delito. Yo creo que aquí hay que enderezar los valores morales del país, y eso implica decirle a la gente que cuando usted es criminal y va a la cárcel.
Bueno, yo vengo de un hogar, Vicky, donde el ejemplo que recibí de mi papá es entregar la vida por la defensa de la transparencia y de la honestidad y de la integridad y de la manera de hacer política. Ese fue el ejemplo que yo recibí en mi casa. Pero el ejemplo que le trato de inculcar a mis hijos todos los días es precisamente de respetar lo público, de los valores, de la responsabilidad que uno tiene, de enfrentar los errores que uno comete y de dar la cara cuando los comete. Y coincido con usted, la familia es un núcleo de primera instancia fundamental que hay que fortalecer para que esa cultura de la honestidad, de la transparencia, de la rendición de cuentas empiece a florecer en Colombia. Pero es una responsabilidad compartida, y en eso coincido con Paloma Valencia. Todos los sectores de la sociedad tienen una responsabilidad que cumplir. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad que cumplir. Obviamente el sector público, los maestros en la manera como manejan problemas de deshonestidad en el colegio, la manera como actúan y el ejemplo que dan a los alumnos es también fundamental y definitivo para la actitud y la manera de conducirse que esos niños van a aprender y van a practicar a lo largo de su vida. Yo recuerdo una anécdota muy breve de un amigo que me contaba que un día entró al almacén del Ley en Navidad y se antojó de una figurita, ¿sí?
Pues hace como cuántos años más o menos.
Pues más o menos los que usted tiene. ¿Sí?
28.
Sí, varios años. Pero entró al Ley y se antojó de una figurita del pesebre y se la llevó en el bolsillo.
Sí.
Entonces la mamá lo regañó muy duro, le dijo, vamos a devolver eso al Ley. Y se fueron al Ley, fueron a donde la cajera, y le dijo, acérquese a la cajera y dígale que usted se sacó esa figura y se la robó, y que la está devolviendo.
Uh-huh.
Y se acercó a la cajera y la cajera le dijo, pero niño, usted sí es bien bobo, si ya se llevó la figurita, ¿para qué regresa a entregarla? Entonces, es una responsabilidad
claro.
De absolutamente todos.
Vicky, cuando uno habla de valores y de revolución ética, tiene que pensar en las instituciones, el entramado, el entretejido de una sociedad. Y por supuesto, la familia y la educación ocupan un lugar relevante, principal. Aquí hay que volver a enfocarse en políticas públicas en la familia. Yo pienso que hemos descuidado la familia, hemos descuidado pensar en la familia, y llaman que dicen que si estamos hablando de eso, pues entonces nos volvimos godos, retardatarios, pero el tema de la descomposición familiar y de las dificultades que asumen hoy las familias y las mujeres y los hombres para sostener la familia. El 34% de las familias en Colombia están sostenidas por una mujer cabeza de familia, que le queda muy duro porque se educa principalmente con el ejemplo, y el ejemplo se hace viendo. Yo pienso que hay que pensar nuevamente en favorecer, en arropar con políticas públicas que tengan como centro la familia y que la protejan y le permitan de verdad tener calidad de tiempo con los hijos y traspasar y transformar y dar ejemplo en la formación. Lo segundo, en la educación. Estamos en una educación en Colombia en donde hoy ya ni siquiera se enseña la historia. ¿Ustedes sabían que desde el año 90 desapareció la clase de historia en el país? Y la clase de lo cívico, que es el valor de lo público. Lo público ha desaparecido. La noción del bien común, que no es la sumatoria de todos los intereses individuales y personales. Es algo que está por encima de eso. Entonces yo sí pienso que hay que hablar de educación, de familia y de cultura para empezar a entender, a construir una sociedad con unos valores y una revolución ética que nos permita superar esta tremenda realidad y pesadilla de la corrupción.
Mire, Vicky, cómo es de difícil esto, y a todos quienes nos están oyendo. Claro, yo fui profesor 26 años, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, y uno tiene que inculcarle valores a los muchachos, además de, no sé, las matemáticas, a la arquitectura, lo que sea. Pero esto es mucho más difícil que la educación. Es el problema de la sociedad toda. Miren el mundo en el que estamos, que es el mundo que nos están aplicando en Colombia. El señor George Soros es un banquero importantísimo en Estados Unidos. Miren lo que dice. Los mercados financieros no son inmorales, son amorales. Recordemos esto, el capital que domina esta etapa de la historia de la humanidad es el capital bancario, el financiero. No son inmorales, sino amorales. O sea, no es que tengan una mala moral, sino que no tienen moral. Agrega, que en los negocios la moralidad puede llegar a ser un estorbo, y en la política ni se diga. Les va mejor a los que están libres de todo escrúpulo moral. Dice Soros, ese es el mundo en el que estamos. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. O sea, hago una caricatura. Casi que el que tenga mucho éxito hay que investigarlo porque puede ser uno de los pocos escrupulosos. Bueno, ese es el mundo en el que estamos y ese es el debate. Aquí en Colombia hoy no se está discutiendo qué tipo de economía de mercado, si hay o no economía de mercado en Colombia, pero sí estamos discutiendo qué tipo de economía de mercado. Y la economía de mercado que se está montando en Colombia es esta, es la de la corrupción, la del ventajismo, la lógica plutocrática. Miren ustedes nomás el escándalo de Odebrecht y el fiscal Moreno y de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes creen que en otra parte del mundo tolerarían lo que está pasando en Colombia? Lo que yo denuncié ayer sobre Navelena, no lo denuncié yo, lo dice la Contraloría General de la República dándome la razón. ¿Y qué pasó? Nada. O sea, aquí el mayor banquero de Colombia, ojo con ustedes, muy cercano en los negocios del señor fiscal, organizó un crédito de forma tal que la deuda mala que él tenía con Navelena se la pasaron al Banco Agrario. Esa es la realidad. Eso está dicho por la Contraloría General de la República. ¿Y qué pasa? Porque en Colombia lo único que no tiene perdón es no tener éxito. Si usted tiene éxito, usted puede lavar lo que sea. Y repito que es lo que estamos viviendo hoy en este país. Y esa fiscalía y esa realidad que tenemos está sostenida porque todos los grandes poderes de Colombia la están sosteniendo. ¿Por qué no? No importa, esas son cosas menores. Es que el senador Robledo molesta mucho y no sé qué hiciste más. No, estas son las realidades. Entonces el país está siendo destruido por una forma de economía de mercado que es la peor que uno podría tomar. Hay otros países del mundo donde la economía de mercado no es como es en Colombia. No, aquí hemos tomado los peores modelos de la globalización, son los que estamos aplicando en el país.
Vicky, con respecto a este tema, yo quiero hacer una observación. Todas las personas que estamos acá, que nos están escuchando, viendo, hemos crecido en una sociedad donde los protagonistas han sido guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. Todos los días de la vida de nosotros han sido protagonistas en nuestras vidas. Eso tiene un impacto muy grande en la manera como nosotros vivimos como sociedad. La forma de enfrentar eso, y así lo vamos a hacer nosotros, es con un gran proyecto de cultura ciudadana para Colombia, que tiene dos componentes, la convivencia y la legalidad. Me explico. La convivencia hace parte de todo lo que está en discusión en Colombia hoy, y es nosotros en nuestro país tenemos que aprender a ser diferentes sin ser enemigos. En Colombia, diferente significa enemigo, enemigo inmediatamente agresión verbal. Y en nuestro país, la historia nos ha dicho que cada que empieza la agresión verbal y la polarización, la violencia física aparece. Ese es un gran proyecto de transformación de sociedad que incluye el hogar, incluye la escuela, incluye todos los ámbitos, porque esto es mucho más profundo y nos tenemos que relacionar todos, porque todos salimos de la casa, los padres, en la condición que sea la estructura familiar que exista, también salen y nos tenemos que educar permanentemente. Ese es un gran reto para nuestro país, la cultura ciudadana de la convivencia, y la otra es la cultura de la legalidad. Uh-huh. Con esos protagonistas, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos, de los que hablamos todos los días, esas personas entonces han creado y se ha construido una cultura donde todo vale, donde el vivo vale del bobo, con tal de obtener lo que tenga que obtener, haga lo que sea. Y esa es la estructura que nosotros tenemos hoy en gran medida y en muchas partes de nuestra sociedad. Las tenemos que enfrentar con un programa de cultura ciudadana de la legalidad. Fíjense ustedes lo que pasa en nuestro país, y volviendo al tema inicial de la corrupción. Una frase que hace carrera, que robe pero que hagan obras. Ahí estamos fregados, perdón la expresión.
Para o reducir la corrupción a su mínima expresión.
Pero que roben pero que hagan obras significa están validados culturalmente, y eso es lo que nosotros tenemos que erradicar de nuestra política.
Hay que ser honrado pero no pendejo.
Bueno, pero le voy a decir otra para que ustedes piensen en esta figura. Nosotros vemos en televisión a unas personas que han sido condenadas por corrupción. Usted los ve en la televisión. ¿Ustedes han visto alguna vez un corrupto con ojeras, despeinado, con los ojos llorosos? ¿Has visto alguna vez una persona así? Yo nunca. Y siempre van orondos, elegantes, muy bien presentados, con tremendo abogado al lado. En Colombia no hay una sanción social para la corrupción, y eso hace parte de esa cultura de la legalidad. Saben que van a buscar una pena mínima, que ojalá les den casa por cárcel, que se venzan los términos, que es uno de los mecanismos que tienen para la impunidad dentro de todo eso, y saben que después se van a ir a gozar la plata que se robaron. Ahí es donde está la transformación que nosotros tenemos que hacer. Miren esa imagen, repito, ¿alguna vez han visto uno llorando que se devuelve y diga qué pena la que yo tengo, qué pena con mi familia, con mis hijos, porque lo que yo hice los destruye? Ni uno hemos visto hasta el día de hoy, yo pues.
Vicky, una cosa que yo quería agregar a esa discusión, que yo creo que es importante. No es solo la cultura de la legalidad que tiene que empezar por el Estado. El Estado no puede decir que en este país le va mejor a un criminal que a un ciudadano honrado. Eso hay que enderezarlo. O sea, los valores arrancan desde que las políticas públicas tienen que favorecer a quien se comporta bien, a quien trabaja, a quien cumple, y no a los criminales. Pero lo segundo, yo creo que es muy importante, es atender la familia. Yo en eso coincido con la senadora Vivian. Cuando usted mira las cifras de violencia contra las mujeres, de violencia contra los niños, de abuso sexual contra los niños, que una mujer y un niño en Colombia tienen más peligro en su casa que fuera de ella, yo creo que ahí hay una señal de alarma. Uno no puede construir ningún tipo de proyecto político sin entender qué es lo que está pasando en la familia colombiana, que está completamente destruida. Cuando una mujer la cogen y la golpean, la violan, y eso hace parte de su diario vivir, cuando el primer violador es el padrastro, el segundo el tío, después el abuelo y después el papá de los menores de edad, cuando usted mira las cifras y le dicen que el 42% de los niños violados en este país tienen menos de 10 años, entonces usted entiende que aquí estamos en una crisis que se refiere muchísimo más hacia adentro que hacia afuera, y yo creo que aquí tenemos que reformar las instituciones para trabajar dentro de la familia de los colombianos. La respuesta a la corrupción en Colombia pasa por las personas, por su comportamiento en su familia, por su comportamiento frente a los políticos que no vendan el voto, sí, y su comportamiento de recriminar todo lo que es ilegal.
Tenemos 10 minutos más y terminamos. Permítame un segundito. Me gustaría, para terminar, simplemente que cada uno me permitiera hacerle una pregunta con una respuesta muy rápida. No me mire así.
Al estilo Vicky.
Entonces, como empezamos con Paloma Valencia, quiero empezar con Jorge Enrique, sí, Robledo. Y es muy rápido. ¿Cuál es el candidato de todos los que hay, de todos los aspirantes presidenciales, que le da más miedo, más temor que sea presidente con respecto a la corrupción?
Yo tengo un pleito, Vicky, que es con quienes, en general, con todos
pero
quienes nos
nombres
han gobernado. No voy a dar nombres en este
¿en
sentido?
¿En serio?
No, en serio que no. Porque no creo que deba ser, pues, a mi juicio, las cosas. Digo, es esto. Este país ha sido gobernado por los mismos, con las mismas, desde hace 50 años. Esa es la realidad de esto. Uh-huh. Y se puede mostrar estadísticamente. Basta, ustedes miren, ministros, etcétera, son los mismos. Y aquí no puede haber cambio si se reelige el continuismo. Entonces, aquí de lo que se trata no es de derrotar tanto personas como ideas, posiciones, puntos de vista. Ese es el debate político que hay que hacer. Entonces, en mi caso, pues llevo toda una vida luchando porque no gobiernen los mismos, para que no siga pasando lo mismo, y esta vez va a ser la misma lucha.
¿No nos va a decir ni siquiera partidos?
Todos los demás me parecen iguales. No, lo voy a...
¿Escurrió el bulto a la pregunta?
No, no lo escurrió. En este sentido sí se lo contesto. No me sirve ningún candidato, ni de la Unidad Nacional ni del Centro Democrático, por las razones obvias que han sido mis contradictores políticos toda la vida.
¿A Vargas le sirve?
ese sí es un chiste.
Sí. Bueno, no entendí. Doctora Vivian Morales, ¿me iba a decir algo más?
No, listo. Yo estoy diciendo, necesitamos que que gane un proyecto que yo he llamado, yo personalmente, ni con los unos, ni con los otros, ni con un continuismo, ni con el otro. Es así de simple. Colombia necesita un cambio, y para cambiar hay que cambiar a quienes nos han gobernado, porque si sigue votando los mismos, si ganan los mismos, pues seguirá pasando lo mismo. Eso es inclusive una ley de la naturaleza que hay que modificar.
Para Vivian Morales, doctora Vivian, si los astros se alinean para Humberto de la Calle y finalmente fuera el candidato del Partido Liberal, ¿usted estaría dispuesta a hacerle campaña a Humberto de la Calle?
Mire, Vicky, yo no creo en los astros.
Pero existen.
Está bien.
¿Y ya?
Yo no creo en los astros, y primero habrá que tomar la decisión de cuál va a ser la forma que el Partido Liberal va a escoger el candidato. Lo que creo es que comenzó muy mal el doctor de la Calle, señalando que la coalición que quiere hacer es para derrotar a Vargas Lleras y a Uribe, porque yo creo que la política en este país tiene que dejar de polarizar y ser política de odios y personalista, para volverse política de ideas, política que eleve al ciudadano y al político que la hace. Eso también es una base para derrotar la corrupción.
O sea, ¿no le haría campaña política a Humberto de la Calle?
¿Ah? Ya respondí.
Voy con Sergio Fajardo. Aquí hemos hablado todo el tiempo de honestidad versus corrupción. Me gustaría preguntarle, usted que ha sido profesor, si alguna vez con honestidad, si alguna vez en el colegio hizo copialina, si alguna vez se robó un caramelo, se robó un beso, cualquier cosa.
Ay, pero un beso sí, no.
Sí, me...
Un beso cualquiera se lo roba.
Un beso
roban.
Cualquiera, eso.
Bueno, yo creo que ya Vivian y Juan Manuel, que tienen tanta experiencia, ya respondieron la parte del beso. Pero...
¿Lo del beso le da pena?
No me da pena.
Ah, ¿o es un experto robador de besos?
No.
O le roban muchos besos, le roban muchos besos. Yo voy a...
Lo vemos silencioso.
Mire, yo le voy a responder. Yo nunca ni copié ni hice trampa en el colegio. Le voy a contar una anécdota que me pasó, y yo no sé incluso si mis hijos saben esta que voy a contar acá.
A ver.
Estaba yo en era unos primos, y pues nosotros éramos los paisitas, hay que llevar a los paisitas a entretenerlos a alguna parte, y fuimos por el cerca del lago, mi recuerdo es borroso, ya existía el lago, Juan Manuel. Y fuimos allá y entramos a una cafetería, pues a una panadería, y compramos unas cosas, y uno de mis primos de acá, por hacerse el gracioso, dijo, volémonos, conejo, era la expresión que utilizaba, y salió corriendo. Yo casi me muero del susto, porque todos salimos corriendo, pero nosotros no sabíamos dónde estaba, y mi primo, pues, haciéndose el gracioso de que se iba a robar un pastel o algo, tuvimos que salir corriendo. Yo casi me muero, y después cuando llegamos a la casa, pues la mamá del supo, y yo era el mayor de todos los que estábamos ahí, y yo sentí una vergüenza muy grande, porque no había robado yo, pero yo había participado en esa estampida que tuvimos. Ese es uno de esos sueños que yo cada rato tengo, y digo, ay, por Dios, nos van a coger a nosotros en esto.
Ya prescribió el delito.
Sí, eso iba a decir yo. ¿Estás segura o no? ¿Segura, Vivian? ¿No? ¿Ya
prescribió el
delito. Okay. Juan Manuel Galán. Usted mencionó hace un instante lo que le había enseñado su papá, a dar la vida en una lucha. Quisiera preguntarle, porque a usted, así como tal vez muchas puertas se le han abierto por ser hijo de Luis Carlos Galán, también le ha costado mucho, porque siempre se lo están echando en cara. ¿Cómo va a ser el mensaje suyo de cara a los electores con respecto a su papá, para que no digan que está utilizando a su papá?
No, yo siento un orgullo profundo de ser hijo de Luis Carlos Galán, y todos los días los ciudadanos me lo recuerdan. Yo no lo tengo que decir. Todos los días en todas las regiones me encuentro a gente que llora de la emoción, de la nostalgia, de la tristeza, de la frustración, porque esa esperanza no se hubiera podido concretar en Colombia. Y yo tengo como un criterio meridiano de mi motivación para hacer política, el que a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y decidí dedicar mi vida porque esas ideas no las asesinaran al lado de mi padre. Pero yo creo también una cosa, Vicky. que los líderes somos transitorios, somos instrumentos transitorios de la conciencia colectiva. No podemos tener vocación de permanencia y de reelección indefinida. Yo siempre que visito la tumba de mi papá, paso por la tumba de Leal, porque me encanta el epitafio, que es un mensaje para los políticos muy contundente. Y el epitafio dice lo siguiente: si la muerte me sorprende, no le tengo miedo. Soy un hombre dialéctico y sé que después de mí vendrán otros mejores a reemplazarme.
Oiga, una curiosidad simplemente. Se está dejando crecer el pelito y se parece un poquito más a su papá.
No, lo que pasa es que me dicen que soy como muy cachetón y carigordo. Entonces el pelo un poco más largo me atenúa un poco esa...
Y en campaña toca retocarse.
Pero aquí yo tengo un experto al lado, a mi derecha, de ese tema.
Pero estos son naturales. A mí nadie me está diciendo que estoy cachetón o no. Así voy yo por la vida. Puede tocar, así es.
Los míos son naturales también.
Bueno, y finalmente Paloma Valencia. Paloma, usted en algún momento en este foro dijo que se sentía muy orgullosa porque quienes habían votado por Óscar Iván Zuluaga en el momento en el 2014, pues habían votado porque había un voto uribista. Y en otro momento, Jorge Enrique Robledo, cuando le preguntamos por lo del pueblo, él dijo, el pueblo ha pedido perdón y hemos hecho todo para que nosotros cancelamos a toda esa gente corrupta. Quisiera preguntarle, con respecto al uribismo, ¿usted pediría perdón por escándalos de corrupción que se han vivido dentro del uribismo?
Vicky, yo le contesto lo siguiente. La corrupción, no me importa de qué color ni de qué partido es, la repelo absolutamente. La corrupción de ese viceministro del gobierno Uribe, hay que sancionarla y ojalá lo persigan, y ejemplarmente. Uh-huh. Pero yo en muchos de los uribistas sí tengo que decir que yo sé y confío en su inocencia y siento que han sido perseguidos por un sistema judicial politizado. En muchos de esos casos siento que el país le debería pedir perdón a ciudadanos honorables que han estado en la cárcel.
¿A quiénes?
Injustamente.
¿A quiénes?
Mire, por ejemplo, Diego Palacio. A mí me duele ese caso. El caso del comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, que era un profesor de la Javeriana, un hombre decente, que se le colaron unos tipos, como se le están colando hoy en día al gobierno, porque cuando usted lidia con criminales, los criminales hacen trampa. Tratarlo de corrupto cuando nunca jamás se robaron un solo peso. Yo creo que esos son temas que a mí personalmente me duelen. Mire, yo no estuve en el gobierno del presidente Uribe. Para mí sería muy fácil decirle, yo no estuve allá, yo no participé, yo no tuve nada que ver. Pero yo, a medida que he ido conociendo esos casos y he ido estudiando los expedientes y he ido viendo lo que pasó con esos mismos magistrados que hoy están investigados, que fueron los que juzgaron a muchos de esos uribistas, y que ahora que se conocieron esas famosas grabaciones donde dicen que a los uribistas hay que perseguirlos sin argumentos jurídicos, sino con argumentos políticos, que hay que actuar en legítima defensa, yo siento mucho miedo de lo que les pasó. Yo lo que pido para ellos es que tengan la oportunidad de unos juicios justos. Si son corruptos, que los sancionen y que los pudran en la cárcel, y pediré perdón y me avergonzaré mucho de su conducta.
No,
pero
mencionó,
que son inocentes, los libero.
No mencionó Andrés Felipe Arias.
Andrés Felipe Arias también lo mencionó. Se me quedan muchos, mire.
Son bastantes.
Es una lista de más de 22. De más de 22.
Si ellos pueden votar, ¿usted les recibe el voto?
Claro que se lo recibo el
Perfecto.
Voto. Y creo en su inocencia, y para ellos no pido que simplemente los liberen. Pido que haya una justicia justa que los juzgue.
Pues a Paloma Valencia, a Juan Manuel Galán, a Sergio Fajardo, Vivian Morales, a Jorge Enrique Robledo, que se quedó con todo ese libramenta de todas las propuestas contra la corrupción, a todos ustedes que nos han acompañado. Hemos sido tendencia todo el tiempo en las redes sociales, hemos llegado casi a 3.000 personas conectadas en nuestro Facebook Live, y sabemos, por todo lo que estoy recibiendo, que mucha gente nos está escuchando. A ustedes mil gracias por tener la paciencia, y creo que esto es muy educativo, teniendo en cuenta que finalmente estos espacios permiten hacer comparaciones y la gente pues va mirando hacia dónde se va enfocando su voto para el 2018, que yo les pido, les ruego, les suplico, voten bien. Y la W, así como ustedes nos hacían el llamado, pues está en esta tarea, y este es un buen ejercicio para que la gente sepa por quién diablos va a votar a la presidencia de la República.
Gracias, Vicky, y gracias a los oyentes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos hasta las 3 de la tarde en el estudio en Bogotá. Gracias por acompañarnos, y gracias a Hacienda Santa Bárbara y al Hotel NH. NH, sí.